Alábenlo. Solamente alábenlo. Él está aquí. Él está en ustedes. Él está caminando con ustedes. Él está viviendo con ustedes. Él está reuniéndose con todos nosotros. Y también está obrando con nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares
para el último Estudio Vida del Evangelio de Juan.
Saludos, Guido. Bienvenido al programa.
Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes.
Hoy venimos al final de un recorrido maravilloso a través del Evangelio de Juan. Hemos visto tanto en este viaje que es muy difícil preguntarle que nos hable acerca de uno o dos puntos. Tal vez entonces, antes de comenzar el último mensaje del Estudio Vida de Juan con nuestro hermano Lee, ¿podría usted darnos su impresión general de los 51 programas del Estudio Vida de Juan que hemos dado?
El Evangelio de Juan es simplemente profundo. Es decir, es simple, pero también profundo. Las palabras, las expresiones, aparentemente son muy simples, pero en realidad son muy profundas. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Luego, en Juan 1:14 dice, «Y el Verbo se hizo carne». Todo esto es muy simple, pero muy profundo a la vez. Si han tenido la oportunidad de escuchar todos los mensajes desde el principio, en especial los capítulos 14, 15 y 16, podrán tener una mayor apreciación de las inescrutables profundidades del Evangelio de Juan. Considero que la manera más útil de dar mi apreciación general acerca del libro de Juan es repetir las palabras que Witness Lee habló al principio de este Estudio Vida. Él dijo que el Evangelio de Juan es un evangelio de vida y edificación. Estas son dos palabras cruciales en las cuales debemos permanecer. La vida es Dios mismo y la vida es Cristo. Recordemos que Él dijo, yo soy la vida, y también dijo, yo he venido para que tengan vida. La vida eterna no es solamente un estado de existencia eterna en otra esfera. El Señor vino para morir como nuestro Redentor, para que cuando creyéramos en Él, recibiéramos la vida eterna. Es decir, que el Dios triuno se imparte en nosotros como la vida eterna. Esta es la primera revelación en el Evangelio de Juan. Necesitamos al propio Dios, quien es la vida eterna. Pero la vida en sí es un procedimiento, es un medio, pero no es la meta. Antes de recibir al Señor, sí es una meta, porque necesitamos la vida eterna para poder llevar a cabo el propósito de Dios. No obstante, después que recibimos al Señor, la vida se vuelve el procedimiento, el medio por el cual Dios consigue una expresión de sí mismo en Cristo a través de todos los creyentes. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de edificación. La edificación está representada por el tabernáculo, el templo, el rebaño, la casa de Dios, la vid, el nuevo hombre y la unidad de los creyentes. Esta edificación es la expresión corporativa del Dios triuno. Si todos los creyentes que les gusta escudriñar las Escrituras leyeran de nuevo el Evangelio de Juan bajo el punto de vista de la vida y edificación, yo creo que recibirían mucha luz. De nuevo repito que la mejor manera para comprender el Evangelio de Juan es a través de estas dos palabras preciosas, vida y edificación. La vida es el Dios triuno y la edificación es la expresión corporativa del Dios triuno. Esto es, en esencia, el mensaje del Evangelio de Juan.
Guido,
Usted ha hecho referencia a dos de las palabras que el hermano Lee mencionó en el primer programa de nuestro estudio Vida de Juan, y estas son vida y edificación.
Witness Lee señala que no solo en el Evangelio de Juan, sino de hecho toda la Biblia se enfoca en estos dos asuntos de vida y edificación.
¿Qué tal si ponemos el primer mensaje del hermano Witness Lee como introducción al estudio que concluye en el día de hoy?
It is so clear that the Bible starts with life and building.
Es muy claro que la Biblia comienza con vida y edificación.
And it ends with the same thing.
Y concluye con lo mismo.
In the beginning, you have life and building.
En el principio, tienen la vida y la edificación. Y al final, también tienen vida y edificación. Pero tenemos que darnos cuenta que estos son solamente los dos extremos de la Biblia. ¿Qué cosa existe en el medio de estos dos extremos? El mejor libro para hacernos un puente entre estos dos extremos es el Evangelio de Juan. ¿Se dan cuenta ustedes que el Evangelio de Juan comienza con "en el principio"? Si leen cuidadosamente, vamos a ver que este libro no ha concluido. Todavía sigue abierto. No se acaba. Así que tenemos un espacio en estos dos extremos que está siendo llenado con aquello con lo que comienza la Biblia y con lo que termina la Biblia. La Biblia comienza con vida y edificación y termina también con vida y edificación. Y este puente, el puente del Evangelio de Juan, no tenemos nada más que vida y edificación. ¿Por qué el Evangelio de Juan no comienza diciendo: "En el principio era la teología, y en él estaba la doctrina"? No, sino que dice: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y en este Verbo, que era Dios, había vida". Así que la vida está aquí, y al final de este capítulo, del capítulo 1, el Señor Jesús dijo algo maravilloso: que el cielo será abierto y los ángeles ascenderán y descenderán sobre el Hijo del Hombre. Este es el cumplimiento del sueño de Jacob. Saben que en Génesis 28, Jacob tuvo un sueño con una escalera que iba desde la tierra a los cielos, y él llamó a ese lugar Betel. Y Betel quiere decir la casa de Dios. Ahora, en el primer capítulo de Juan, ¿qué tienen? Tienen vida y también tienen la casa de Dios. Tienen vida y edificación.
Nosotros, al igual que nuestro hermano Witness Lee, debemos alabar al Señor por su sabiduría divina y las riquezas en su palabra. Aquí quiero hacer una pregunta concerniente a esta palabra final. Y me refiero al comentario de que el Evangelio de Juan todavía está siendo escrito y que todavía está bajo la composición del Espíritu. ¿Qué significa esto?
Witness Lee dijo en la porción anterior que el Evangelio de Juan no tiene conclusión y que todavía está bajo la composición del Espíritu. Este es un pensamiento maravilloso, pero debemos entenderlo correctamente. No estamos diciendo que el texto del Evangelio de Juan está incompleto, ni tampoco estamos diciendo de manera alguna que hay que añadirle algo a las Escrituras. Tampoco queremos decir que hay una revelación adicional, aparte del texto de las Escrituras. No. Cuando decimos que el Evangelio de Juan no tiene conclusión y que todavía está bajo la composición del Espíritu, queremos decir algo totalmente diferente. Quizás hay dos cosas que nos ayudarían a tener el entendimiento adecuado acerca de lo que acabamos de decir. Primero, podemos comparar el final del libro de Juan con el final del libro de Hechos, donde Pablo está presentando la palabra de Dios con confianza y sin impedimento. Existe un buen número de predicadores y maestros de la Biblia que señalan que en el libro de los Hechos, en cierto sentido, todavía no está terminado porque los hechos del Espíritu continúan y han continuado a través de los siglos en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Podemos decir que el libro de Hechos está cerrado como un registro en las Santas Escrituras. Sin embargo, en cuanto a los principios y a la experiencia, el libro de Hechos continúa abierto. El principio es el mismo con respecto al Evangelio de Juan, en el sentido de la experiencia, no en un sentido literal. Este libro no tiene conclusión. Esto nos trae al segundo aspecto, el cual dice que el Evangelio de Juan no está completo. Necesitamos ver que este libro está completo en el sentido de que no se le puede añadir ni quitar nada a la palabra escrita de Dios. Pero debido a que el Evangelio de Juan abarca una esfera tan vasta que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, en realidad no se ha terminado de escribir. Puesto que los capítulos 20 y 21 de Juan abarcan desde la resurrección de Cristo hasta su regreso, podemos decir que este libro todavía está siendo escrito en lo que respecta a la experiencia de los creyentes de Cristo. En los dos últimos capítulos de Juan tenemos una revelación acerca de muchos aspectos de la vida cristiana. Entre la resurrección de Cristo y su regreso, se nos dan muchos principios para disfrutar al Señor, disfrutando su persona invisible. Mientras le seguimos y le disfrutamos, estamos experimentando al Señor de acuerdo a la revelación contenida en este libro. En este sentido, desde el punto de vista de nuestra experiencia, el Evangelio de Juan no tiene final, no tiene conclusión y todavía está siendo escrito. Por un lado, el texto de la revelación divina del Evangelio de Juan está completo y cerrado. Por otro lado, en cuanto a la experiencia de aquellos que aman, siguen al Señor y son uno con Él, el Evangelio de Juan no está terminado y será escrito continuamente hasta que el Señor regrese visiblemente a la tierra.
¡Amén! ¡Aleluya! ¡Esto es maravilloso! ¿Qué tal si continuamos con nuestro estudio vida de hoy?
It's so wonderful that we have come to the last message.
Es tan maravilloso que hemos llegado al último mensaje.
Never forget this book.
Pero nunca se olviden que este libro
start from the word in eternity past.
Comienza con la palabra, el verbo en la eternidad pasada.
And this word has passed.
Y que este verbo ha pasado por un proceso largo de encarnación, crucifixión y resurrección. ¿No es así? Y después de tal proceso, el verbo en la eternidad pasada fue hecho el Espíritu vivificante, que es el verdadero neuma santo, el aliento santo. Y esta palabra neuma, que quiere decir aliento en griego, también es la palabra usada por espíritu. Así que es muy difícil decir si esto es espíritu o si esto es aliento, porque es ambos. Hoy en día, la palabra eterna, el verbo eterno, ha llegado a ser este neuma, el aliento, el espíritu. Y este es nuestro Dios procesado hoy día para nuestro disfrute. Y Él es ahora nuestra vida. Y Él es ahora el Espíritu en resurrección, obrando con nosotros, caminando con nosotros, moviéndose con nosotros, aún viviendo con nosotros. Y por supuesto, reuniéndose con nosotros todo el tiempo. Él, como la vida, el Espíritu, el aliento santo, en su resurrección, está todo el tiempo con nosotros. Él está reuniéndose, viviendo, trabajando, moviéndose, andando en victoria, hasta que Él regrese físicamente. Este es el Jesús en quien creemos. es el Señor que nosotros hemos recibido. Y este es el Dios mismo a quien adoramos, alabamos y disfrutamos. Como también, Él es el Espíritu todo inclusivo, quien está con nosotros todo el tiempo. ¡Alábenlo! ¡Solamente alábenlo! Él está aquí, Él está en ustedes, Él está caminando con ustedes, Él está viviendo con ustedes, Él está reuniéndose con todos nosotros y también está obrando con nosotros. Un punto más. Tienen que saber que este libro no tiene una conclusión. Este libro no tiene fin. Todavía está siendo escrito por el Espíritu. Yo no sé cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan el día de hoy. Tal vez tenga 2,000 capítulos, 3,000 capítulos. Y después de una semana, más capítulos serán escritos. Este libro todavía está bajo la composición y nosotros ahora estamos en esta composición. ¡Alábenlo! ¡Solamente alábenlo!
Guido, me gusta esta conclusión del Evangelio y a nuestro estudio vida.
¡Alabado sea el Señor!
Nos queda poco tiempo, pero quisiéramos que nos dé una perspectiva histórica del estudio vida de la Biblia de Winnesley.
Creo que puedo dar tal perspectiva histórica con toda honestidad, ya que tuve el privilegio de estar presente cuando se presentó por primera vez la carga de llevar a cabo los estudios vida en enero de 1974. En esa fecha, el hermano Winnesley compartió con uno de nosotros que tenía una carga muy grande por realizar un estudio vida completo de toda la Biblia. ¿Por qué tenía tal carga? Él tenía esa carga al menos por dos razones. Primero, tenía la carga de ayudar al pueblo de Dios y a toda la raza humana para que se dieran cuenta que la Biblia es un libro de vida. La palabra de Dios es una palabra de vida. Por supuesto, admitimos que la Biblia es un libro que habla la verdad y que habla acerca de Cristo, como nos indica la Escritura. También la Biblia contiene muchas amonestaciones para nuestro vivir cristiano. Pero, ¿quién entre los hijos del Señor había tenido el entendimiento de que la Biblia es un libro de vida? El segundo aspecto de esta carga está muy relacionado con el primer aspecto. Existe una gran carencia entre el pueblo de Dios de leer la Biblia en la presencia del Señor para recibir vida. Existe un versículo muy apropiado para que consideremos esta carga a la luz del capítulo 5 de Juan, cuando el Señor le dijo a los religiosos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto está en los versículos 39 y 40. Ciertamente el Señor estaba indicando que no debemos venir a las Escrituras sin venir a Él primero. Por tanto, hay tres cosas que van juntas como una sola. El Señor, las Escrituras y la vida. Esta fue la carga del hermano Lee desde el principio. Comenzar a tener una serie de estudios bíblicos que por un lado abrieran o revelaran las verdades de las Escrituras de acuerdo a la interpretación correcta, y por el otro lado su deseo era indicarnos el hecho de que la Biblia es un libro de vida y que esta vida es Cristo mismo como nuestra experiencia.
¡Aleluya! Muy bien. ¿Qué nos puede decir a esto?
¿Qué significa el estudio vida? Ciertamente es un estudio que requiere de una labor diligente, concentración, pensamiento profundo y mucha consideración. Pero al mismo tiempo, este estudio es hecho en vida, con la vida, por la vida, a través de la vida, mediante la vida y para la vida. Por lo tanto, diría que es un enfoque balanceado de las Escrituras. Si estudiamos la palabra, pero lo hacemos en la presencia del Señor, como resultado obtendremos no solo la verdad, sino la vida. Este es el significado de nuestro estudio vida de las Escrituras en la historia de la interpretación de la Biblia. El estudio Vida de Génesis fue nuestro comienzo. En el mensaje número 1 de este estudio, Witness Lee dijo: si Dios quiere, a partir de hoy, 6 de abril de 1974, continuaremos este estudio Vida que nos llevará por toda la Biblia, libro tras libro, cada fin de semana. Que el Señor nos conceda su bendita presencia y su rica unción en todo nuestro estudio. Esto fue en 1974 y ahora estoy hablando retrospectivamente y dando una conclusión acerca de la labor monumental de estudiar las Escrituras bajo el enfoque de vida. Es posible que ustedes piensen que estoy promoviendo nuestras publicaciones, y en realidad sí lo estoy haciendo, pero no lo hago para promover nuestras publicaciones en sí. Las promuevo porque ellas contienen algo que es muy precioso para aquellos que buscan desesperadamente al Señor. ¿Qué es esta cosa tan preciosa? En una palabra sencilla, esta cosa es la vida eterna, la vida indestructible, la vida increada, la vida divina de Dios, la vida que es Dios mismo. Existen muchos estudios hechos por eruditos, estimados predicadores y gente que expone y abre las Escrituras desde diferentes ángulos. Los respetamos y no estamos en competencia con ellos. Sin embargo, debemos testificar al pueblo de Dios, especialmente los que son buscadores genuinos del Señor, que necesitan conocer al Señor como vida y necesitan conocer a Cristo, quien es la vida. Ellos necesitan estudiar la Biblia en la manera de la vida. Es para estos buscadores genuinos.
Amén por ello. Muy bien. Muchas gracias, hermano Guido, por haber estado con nosotros en el programa y espero que pronto esté nuevamente con nosotros.
Gracias por invitarme.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9, que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo: yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces: porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos: no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.